José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana aquí en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial subrayamos que una semana después del terrible terremoto, Nepal sigue contando a sus muertos bajo los escombros o en zonas recónditas de montaña. Una oleada de solidaridad mundial se ha movilizado con las víctimas, pero las heridas tardarán mucho tiempo en cerrar y la experiencia demuestra tristemente que pronto Nepal habrá caído en el olvido, al menos de las grandes portadas de los medios. Desde España tenemos que felicitarnos por la rápida y eficaz respuesta del gobierno y también por la movilización generosa de la sociedad civil. Pero lo que no aparece en las estadísticas, sin embargo, es la labor de nuestros miles de misioneros repartidos por el mundo. En Nepal está, por ejemplo, el escolapio riojano José Alfaro, desde hace años dedicado a construir escuelas en las áreas más remotas de ese país. El terremoto, por cierto, se ha llevado por delante muchas de ellas, pero su labor continúa junto a otros misioneros y junto a la pequeña comunidad católica local. Por cierto, esa comunidad ha sufrido intolerancia y rechazo en el pasado, pero ahora comparte con todos los nepalíes el dolor y la laceración de este terremoto y contribuye con lo mejor que tiene a la reconstrucción y, sobre todo, a sembrar esperanza. Y es que cuando el resto del mundo se haya olvidado del terremoto de Nepal, misioneros como el padre Alfaro seguirán allí, entregando su vida para anunciar el Evangelio del modo más genuino, que es amar al prójimo como lo hizo Jesús, hasta el extremo. Pues con esta mirada queremos empezar hoy el tiempo del espejo y vamos a abrir nuestro avance con las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego desarrollamos al final de este programa. Nos acompaña para eso Amparo Latriola. Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal?
Vamos a empezar en el Vaticano a las 12 en la Universidad Lateranense. Ha tenido lugar una jornada de reflexión sobre la Lumen Ecclesiae.
Y hoy el Papa Francisco ha recibido a los nuevos reclutas de la Guardia Suiza que prestarán juramento el miércoles a las 5 de la tarde en el auditorio del Instituto Juan Pablo II. En Roma, Monseñor Luis Ladaria presentará el libro Una sola carne, un solo espíritu, teología del matrimonio, de José Granados.
En nuestro país estamos pendientes, lo estaremos esta semana, del capítulo general del Carmelo Descalzo, que se reúne en Ávila y que elegirá al nuevo superior general de la orden.
En la conferencia episcopal se reúne una comisión mixta de los obispos del norte de África y del sur de Europa para hablar del fenómeno de las migraciones y de la acción pastoral en este campo. En la actualidad hablaremos también de una previsión para esta tarde a las 7:30 en la parroquia castrense de Santa María de la Dehesa. Se presenta el libro Santidad y pecado en la Iglesia hacia una eclesiología de San Juan de Ávila. Intervendrán Juan del Río, arzobispo castrense, Francisco José Bravo Castrillo, vicario del Ejército de Tierra y Guardia Civil, Encarnación González Rodríguez, postuladora de la causa de doctorado de San Juan de Ávila, y Carlos Granados, director general de la Biblioteca de Autores Cristianos.
Pues muchas gracias, Amparo. Todas estas noticias las contamos, las ampliamos y profundizamos al final de nuestro programa, después de la entrevista que tenemos preparada para hoy. Pero de todas maneras, ustedes ya las pueden ir siguiendo a través de nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, que les recuerdo, la dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y les esperamos también siempre en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy en la segunda parte del Espejo hablaremos con el presidente nacional del movimiento de Cursillos de Cristiandad, es Álvaro Martínez, que ha coordinado la ultrella de este movimiento en Roma el pasado fin de semana, en cuyo marco se ha producido una audiencia con el Papa Francisco. Y ahora, como todos los lunes, abrimos nuestro tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues el libro que hoy nos presentas se titula Últimas noticias de Saulo de Tarso, una vida de novela contada por sus testigos. Su autor es Esteban Greciet y lo publica la editorial Monte Carmelo.
El tema y la concepción de este libro es fiel reflejo de la trayectoria de su autor. Esteban Greciet es un veterano periodista, director de periódicos en Asturias, Valladolid, Cuenca y San Sebastián, que también ha escrito cuentos, relatos, novelas y que tiene además una trayectoria de cristiano comprometido desde su juventud, pues formó parte de la directiva de la Juventud de Acción Católica en los tiempos de su mayor auge y fue miembro activo de la Comisión Provida en la diócesis de Oviedo. Como digo, el tema de la vida de Saulo de Tarso, que sería el apóstol de los gentiles, autor y mentor en su ámbito de varias cartas pertenecientes al canon inspirado del Nuevo Testamento, era muy querido y susceptible de ser narrado con ritmo de apasionante novela.
Y analizando el género, ¿a ti qué te parece? ¿Estamos ante un libro de historia o estrictamente ante una novela?
Esteban Grecier se ha documentado con libros de historia y de exégesis bíblica y ha salpimentado el relato con pequeñas anécdotas o añadidos sin distorsionar el núcleo fundamental de la vida y los avatares de una existencia enormemente interesante en el contexto de persecución del primer grupo de seguidores de Jesús, de seguimiento apostólico y de martirio inherente en el contexto de la persecución y la represión del Imperio Romano. No hay estridencia, sino fidelidad a la vida y al misterio de una conversión para el seguimiento cristiano hasta el punto de dar un testimonio martirial. Esteban Grecier, dado que conocemos lo fundamental de San Pablo a través de sus cartas, ha querido dar a su libro también una estructura de cartas. Esa estructura epistolar la vemos ya desde el título, Últimas noticias de Saulo de Tarso, a través de esas 14 cartas firmadas por testigos directos de su tiempo, ficticios unos, otros no, y dirigidas a contemporáneos, a través de las cuales se van abordando las distintas etapas que dibujan y conforman la trayectoria de San Pablo. Su papel en la lapidación del diácono San Esteban, su repentina transformación a las puertas de Damasco, su paso por Antioquía de Siria, las conflictivas sesiones del Concilio de Jerusalén, sus diversos viajes y penalidades y detenciones y naufragios, también la evangelización en Hispania.
O sea que es un tratamiento original del gran personaje de Saulo de Tarso, pero el contenido sí que es fidedigno.
Hace unas décadas, Jesús Torbado escribió una vida de San Pablo en primera persona, titulada Yo, Pablo de Tarso, con algunas imprecisiones históricas e importantes lagunas exegéticas. Ahora Esteban Grecier, también periodista y con formación religiosa, también Torbado la ternía. Aborda Esteban la vida del apóstol de los gentiles con un relato original, como hemos indicado, plasmado a través de 14 cartas escritas con un lenguaje que transmite un sabor arcaizante.
Pues esta es nuestra recomendación de esta semana, Últimas noticias de Saulo de Tarso, una vida de novela, desde luego que lo fue, contada por sus testigos, de Esteban Grecier, publicada por la editorial Monte Carmelo. Pues muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El ejército de Nigeria ha rescatado a 700 mujeres y niñas de las garras de las bestias de Boko Haram.
Expósito te cuenta las historias en la mañana.
Asabe Umaru, 24 años, es madre de dos hijos y es una de las liberadas. Cada día moría una de nosotras, ha dicho, y solo esperábamos a que llegara nuestro turno. Cecilia Abel relata cómo en el momento del secuestro, su marido y su hijo mayor fueron ejecutados delante suya.
La mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Julio era muy de verano, pero se lo pasaba metido en casa a 40 grados. ¡Atrevívete, Julio! ¡Coge vacaciones! ¡Siéntete más Julio en agosto! Porque con el plan Reservón de Berti, si contratas por internet 2 meses antes del vencimiento de tu seguro, pagas la mitad. Cuanto antes te decidas, antes empiezas a disfrutar. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y les anunciaba que nos acompaña hoy el presidente nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, que es Álvaro Martínez, que ha tenido la dicha de participar junto a tantos amigos y hermanos en la Utrella que este movimiento ha desarrollado en Roma el pasado fin de semana, dentro de la cual el momento culminante ha sido el encuentro con el Papa Francisco. Bueno, pues de todo eso y de la vida y presencia y actualidad de Cursillos de Cristiandad hablamos en un minuto, pero antes de conversar con él, Eva Galván nos traza su perfil en el espejo.
Hey, where did we go? Pues está muy agradecido al Departamento de la Universidad de Veterinaria de Córdoba, donde nuestro invitado da clase, porque son buenos compañeros y le facilitan mucho pues compatibilizar el trabajo con sus viajes. Porque en Madrid está la sede del Secretariado del Movimiento Cursillos de Cristiandad y su presidente, que es nuestro invitado, vive en Córdoba. Aunque Álvaro Martínez nació en Sevilla hace 52 años, toda la vida ha vivido en la cercana ciudad andaluza de Córdoba, ahora de casado también con sus 4 hijos... Y me imagino que ahora Córdoba debe ser una maravilla con la fiesta de los patios que empieza hoy. Bueno, pues le gusta leer, pasear por la ciudad, montar en bici y andar por el campo. Recuerda con especial cariño cuando de pequeño iba con sus padres y 2 hermanos a los Peroles cordobeses, a la Sierra de Córdoba. Los padres de nuestro invitado estaban implicados en los cursillos de cristiandad, así que desde pequeño era como algo de su familia. Hasta que ya tuvo una experiencia más personal y madura haciendo un cursillo y siendo estudiante de veterinaria, pertenecía al grupo de jóvenes universitarios. Allí se reencontró con Carmen, su mujer, cuya familia también pertenecía al movimiento. Acaban de celebrar, tú lo has dicho, José Luis, en Roma, la tercera Ultrella Europea con motivo de los 50 años de la implantación en Italia de este movimiento que nació, recordemos, en España en 1949. Bueno, he leído el 49, en otros sitios lo fechan en otro momento. Bueno, han tenido un encuentro con el Papa y te lo va a poder contar el presidente en España, que es Álvaro Martínez Moreno, que ya lo tenemos al teléfono.
Pues ya vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, recién llegados, me imagino, y cómo se ha desarrollado. Lo primero, vamos a explicar lo que es una Ultrella, que el Papa se ha referido de una manera pues muy simpática a lo que era, pero hablando de ese grito de júbilo, ¿no?, de los peregrinos cuando llegan a Santiago, pero quizás no todo el mundo sabe lo que significa esa palabra tan querida y tan en los genes de Cursillos de Cristiandad.
Pues sí, lo cierto es que se utiliza esa palabra, el más allá, el saludo de ir siempre más allá, para referirnos a lo que es una reunión de cursillistas, una reunión de reuniones de grupo, un espacio comunitario en el que compartir la fe, en el que compartir la oración, en el que compartir vida, y que ese compartir vida pues te permita primero profundizar en esa fe y en esa vida que vas compartiendo y después proyectarla hacia afuera, hacia los demás.
Como nos acaba de decir Eva, el motivo de que fuese en Roma y de que tuviese esta dimensión europea era celebrar la implantación también de los cursillos de cristiandad en Italia. A veces quizás tenemos la idea de que esta es una realidad muy española, lo es por su origen evidentemente, pero ya os habéis proyectado en otros países. Háblanos de la presencia y de la realidad actual de Cursillos de Cristiandad.
Pues como bien dices, el origen es muy español, muy en Palma de Mallorca, pero después prácticamente desde los inicios se fue difundiendo Cursillos por todo el mundo. Hoy Cursillos es un movimiento con una presencia muy destacada, especialmente en América del Sur, en México, Australia, Colombia, Argentina. Es un movimiento con mucha vida, con mucha actividad. En Asia está también difundido, en Corea es otro lugar en donde en la joven y creciente iglesia coreana, pues Cursillos también tiene un papel muy importante, tienen una vida tremenda. Y luego pues también desde los primeros años de España pasó a Portugal, a Italia, a Alemania. La realidad es un movimiento distribuido en todo el mundo, en toda la Iglesia Universal.
Os ha dicho el Papa, recordando precisamente pues los primeros pasos de esta historia, que los pioneros del movimiento fueron auténticos misioneros, para luego conectar con esa invitación que nos lanza todos los días y lanza a todas las realidades eclesiales a ser iglesia en salida, a buscar a los alejados. ¿Cómo vivís vosotros esta dimensión misionera en un mundo que ha cambiado mucho desde los años 40, donde podíamos pensar que en España pues había, digamos, una sociedad sociológicamente católica, a una situación de profunda secularización como la de hoy?
Pues en cierta forma tomando conciencia de que quizás el espíritu sopló en su momento para el momento de hoy. O sea, que si en los años 40 era importante el tomar conciencia de esa dimensión misionera de nuestro ser cristiano, cuanto más no lo será hoy. Entonces un poco nuestro planteamiento en Cursillos ahora mismo es decir, oye, nuestro carisma es básicamente un carisma misionero, un carisma que nos lleva a compartir con los demás un regalo precioso que hemos recibido y compartirlo desde la amistad, desde el testimonio de vida, desde la oración. Hoy eso es enormemente necesario, entonces tenemos que responder a esa realidad.
Hay un aspecto en esa glosa que el Papa Francisco ha hecho de la fisonomía y del perfil propio del carisma de Cursillos de Cristiandad, en el que se refiere a esas relaciones de amistad genuina, de familiaridad sencilla, de cordialidad de las pequeñas comunidades, dentro de las cuales es posible un auténtico anuncio de la fe cristiana. Eso siempre se ha vivido de una manera muy particular en Cursillos de Cristiandad, ¿verdad?
Sí, yo pienso que eso fue uno de las inspiraciones originales y fundamentales de los iniciadores, el percibir cómo la amistad podía ser un cauce privilegiado para compartir la fe y para transmitir la fe. Entonces, la propuesta del movimiento Cursillos es que en base a relaciones de amistad que se vayan construyendo, siendo conscientes de lo que es la amistad, es algo que se tiene que ir construyendo y que tiene pues su proceso, pues en ese proceso insertar que el compartir en amistad también es el compartir vida y es compartir fe.
También ha hablado el Papa de esta realidad muchas veces de, digamos, de soledad, de aislamiento, de anonimato que se vive sobre todo en nuestras sociedades pues posindustriales, en las grandes metrópolis sobre todo, y cómo la dimensión comunitaria de la fe es absolutamente necesaria justamente para madurar, para hacer este camino, para personalizar lo que es la confesión de la fe, ese tejido de comunidades. Pero también nos ha pedido que haya una conciencia del horizonte, diríamos, global, el horizonte de la totalidad del mundo y de la totalidad de la Iglesia. ¿Cómo vivís eso?
Pues, tratando de mantener la adecuada tensión entre esas dos realidades. O sea, es cierto que una experiencia del día a día de la actividad del movimiento de Cursillos es encontrar muchas personas que viviendo aparentemente en una sociedad interconectada, pues viven solos, y viven muy solos. Y una experiencia fundamental para ellos, para su vida en el Cursillo, es el encontrarse con los demás y el encontrar que la vida tiene sentido cuando se vive con los demás y para los demás. Entonces, eso, lógicamente, encuentra un acomodo más fácil en un pequeño grupo en el que tiene un número reducido de personas que en el que te resulta fácil ir compartiendo el día a día. Pero esos grupos necesariamente tienen que tener conciencia de Iglesia, conciencia de que no somos grupos de amigos, somos grupos de amigos cristianos en Iglesia, y en Iglesia tenemos que estar vinculados al movimiento y desde el movimiento a la diócesis y desde la diócesis a toda la Iglesia universal, y teniendo un oído en la realidad cotidiana, pero otro oído en la Iglesia grande y en el mundo grande.
¿Cómo volvéis a vuestras casas, en tu caso pues a Córdoba, pero a los distintos lugares del mundo de los que procedían los amigos que han participado en esta ultrella, después de escuchar al Santo Padre, después de vivir también ese momento fuerte de encuentro y de conciencia? ¿Qué miráis y qué pensáis para el futuro?
Pues primero es un sentimiento grande de alegría, porque la verdad es que ha sido una gozada. Reunirnos tantas personas de tantos países de Europa y reunirnos con el Papa ha sido una experiencia enormemente gratificante, enormemente enriquecedora, y ayer que en el aeropuerto coincidíamos unos pocos de grupos, eran sonrisas que se iban compartiendo. Entonces, un poco, primero es una experiencia que nos llevamos, pero después un compromiso, y también lo hemos dicho en distintos niveles, un compromiso de sentarnos a pensar en lo que el Papa nos ha dicho y lo que esto tiene que significar para nosotros, porque creemos que es un momento importante. O sea, el Santo Padre nos ha pedido que vayamos en una determinada dirección, conforme a nuestro carisma, conforme a la realidad del mundo de hoy, pero son las palabras que el Papa nos dirige. Entonces queremos rumiarla, vamos a decir así, queremos sacarle mucho partido, y eso exige ahora un tiempo de asentamiento y de reflexión.
Muy justo, claro que sí. Una última palabra, Álvaro, porque el Papa siempre habla de este salir de nuestra propia seguridad, de nuestro, digamos, espacio de confort, donde ya las cosas más o menos las controlamos, nuestro esquema, nuestro modo de funcionar, y mantener vivo ese fuego del espíritu que hizo a los primeros de Cursillos, en vuestro caso, pues abrir caminos totalmente nuevos, porque eso no se había hecho nunca y se empezó a hacer. Después de tantos años, no sé, 60, 70 años, ¿cómo se mantiene vivo ese celo inicial, ese fervor, ese fuego del que decía el Papa? Porque todos experimentamos también pues el cansancio, la sensación de frustración, los posibles fracasos. ¿Cómo vivís todo eso en vuestra comunidad?
Pues, en cierta forma, un poco el Papa nos dio la respuesta. O sea, el vivir ese celo es un vivir vivirlo porque tienes el fuego del espíritu en tu corazón y si no, no se puede mantener. Entonces esa es la actitud básica que quisiéramos tener todas las personas que estamos en cursillos, el fuego por compartir y por ir a los demás. Ahora, eso lo tienes en la medida en que estás unido al Señor, en la que estás en que te dejas guiar por el espíritu y te dejas sentir que esto no es cosa tuya, sino que es cosa del Señor, porque de eso se trata.
Álvaro Martínez, presidente nacional de Cursillos de Cristiandad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el gozo y la conciencia y la responsabilidad que nacen de este encuentro y de las palabras del Papa. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Pues vamos a abrir ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y de nuevo aquí con nosotros Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
¿Qué tal?
Vamos a hablar en primer lugar en Roma. A mediodía en la Universidad Lateranense ha tenido lugar una jornada de reflexión sobre la Carta Apostólica Lumen Ecclesiae.
Por lo que respecta a José Luis a la agenda del Papa Francisco, esta mañana ha recibido a los nuevos reclutas de la Guardia Suiza que prestarán juramento pasado mañana, el miércoles. Nos habla de este tema desde Roma Angelines Conde. Angelines, ¿qué tal?
¿Qué tal? Mira, estos reclutas estaban acompañados por sus familias, les ha recibido el Papa en el Palacio Apostólico. Francisco les ha recordado que les une una gran amistad a la Guardia Suiza y al Pontificado desde los tiempos en el que los guardias suizos defendieron al Pontífice del saqueo de Roma. Les ha explicado a los nuevos reclutas que responden a una llamada particular, la de Cristo Rey, que les quiere como su compañía. El Papa les ha agradecido que estén siempre listos para lo que necesita la Iglesia y en especial el Pontífice. Les ha dicho que son un emblema de la Santa Sede.
Angelines, el Papa Francisco también ha estado esta mañana con los representantes de la Iglesia Evangélica Luterana de Suecia, unos días después de la audiencia que el Papa tuvo con la reina.
Así es, esta delegación estaba encabezada por su obispa. En su discurso, el Santo Padre les ha explicado que no se puede prescindir del ecumenismo y que los cristianos de otras confesiones no son adversarios, sino hermanos en la fe. Además, ha señalado que la llamada a la unidad tiene que comportar un compromiso común en la caridad hacia quien más lo necesita, en especial los cristianos perseguidos. También hoy el Papa Francisco ha enviado un mensaje al Cardenal Rabassi con motivo del 750 aniversario del nacimiento de Dante Alighieri. El Santo Padre asegura que con su mensaje se une a quienes consideran a Dante como un artista de altísimo valor universal. En palabras del Papa Francisco, Dante fue un profeta de la esperanza que nos invita a reencontrar el sentido perdido del camino humano.
Gracias, Angelines. Aquí en España centramos nuestra mirada en Ávila, donde se reúne el capítulo general del Carmelo Descalzo, que elegirá al nuevo superior general de la congregación.
Participan más de 110 carmelitas procedentes de los 5 continentes que representan a los 120 países en los que está presente la orden. Desde Ecope Ávila, Beatriz García.
Alrededor de 110 carmelitas procedentes de los 5 continentes que representan a los 120 países donde la orden está presente participan desde ayer y lo harán hasta el próximo 21 de mayo en el capítulo general del Carmelo Descalzo que se está celebrando en el Centro Internacional San Juanista, el CITES de Ávila. Una cita que se celebra cada 6 años y en la que se elegirá los encargados de desempeñar el servicio de gobierno de cara a los próximos 6. Además, en este capítulo general se profundizará y se analizarán temas como la identidad carismática de la orden, la comunidad, el apostolado o las misiones. También habrá 2 jornadas dedicadas a las hermanas carmelitas descalzas y un encuentro de toda la familia carmelitana que tendrá lugar el día 21 de mayo.
Hablamos ahora de la reunión que en la conferencia episcopal de la Comisión Mixta de Obispos del Norte de África y del Sur de Europa, que en este caso cuenta con el apoyo de la Comisión de Migraciones, presidida por el obispo de Albacete, Monseñor Ciriaco Benavente.
La conferencia episcopal también está representada por Rafael Zornoza, obispo de la diócesis de Cádiz-Ceuta, y por el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones, José Luis Pinilla, que habla de los objetivos del encuentro.
Hasta ahora.
¿Qué tal está, José Luis? ¿Bien?
Muy bien, Ana. ¿Y tú?
Muy bien.
Bueno, pues no ha salido estas declaraciones del secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones. Ha salido el saludo previo, pero bueno, ya la recuperaremos. Vamos a hablar ahora de un par de previsiones para esta tarde.
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, preside a las 5 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Vega la Eucaristía con motivo de la festividad litúrgica de Ceferino Jiménez Maya, más conocido como el Pelé, un acto organizado por la Delegación Diocesana de Pastoral Gitana. A las 7:30 en la parroquia castrense de Santa María de la Dehesa se presentará
el libro Santidad y Pecado en la Iglesia, hacia una eclesiología de San Juan de Ávila. Intervendrán el arzobispo castrense, Juan del Río Martín, el vicario del Ejército de Tierra y Guardia Civil, Francisco José Bravo Castrillo, Encarnación González Rodríguez, postuladora de la causa de doctorado de San Juan de Ávila, y Carlos Granados García, director general de la Biblioteca de Autores Cristianos.
Pues vamos a recuperar esas palabras del secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones, de José Luis Pinilla, sobre esa importante reunión de la Comisión Mixta de Obispos del Norte de África y del Sur de Europa que tiene lugar en Madrid.
Fundamentalmente, siguiendo las pautas del Papa Francisco, sabiendo que las relaciones entre las dos orillas es fundamental, que haya unidad de acción entre los países de un lado y del otro del Mediterráneo, y desde el punto de vista católica, con la oferta coherente y con la oferta en verdad de la propuesta también de la vivencia cristiana y con el diálogo interreligioso.
Y tenemos también una nueva encuesta en la que les invitamos a participar a lo largo de toda esta semana en nuestra página web cope.es, en la pestaña de religión, o también en la de los programas religiosos, El Espejo o La Linterna de la Iglesia. Les queremos preguntar qué destacan de las sucesivas catequesis que está desarrollando el Papa Francisco los miércoles en la Audiencia General sobre la familia.
Y como siempre, José Luis, damos varias opciones. En primer lugar, la afirmación de que el matrimonio es la obra maestra de la creación. En segundo lugar, su pregunta sobre por qué los jóvenes no quieren casarse hoy. En tercer lugar, su denuncia de la ideología de género. Y por último, el subrayado del genio femenino.
Pues ya tienen ustedes para optar, y además esas catequesis continuarán, lógicamente, preparando el que será la próxima asamblea del Sínodo de los Obispos sobre la familia. Así concluimos nuestro recorrido un poco accidentado que le vamos a hacer en este día de hoy en El Espejo, trayéndoles lo que está viviendo nuestra Iglesia y compartiéndolo con todos. Lo hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache y de Ana Almazán. Y ahora les dejamos en manos de los compañeros informativos con José Luis Pérez, que les traen toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Mañana volvemos a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Buenas tardes, hasta mañana.